sombrero, algo.
Hoy leí, Raúl, bueno, hola,
Martín. Hola, ¿cómo te va?
Pero perdón, me meto porque leí una nota buenísima hoy en el diario Clarín de un psicólogo especializado en familia que habla del vínculo de los padres y el uso de los hijos con la tecnología. Y la síntesis sería de lo que está diciendo, que el celular sea una herramienta nuestra y no nosotros una herramienta del celular, básicamente, digamos, ¿no? Que nosotros no seamos una extensión del celular para captar un momento, una imagen, sino que nosotros seamos los que podemos aprovechar la herramienta para poder generar, por ejemplo, en este caso, una buena entrevista, una buena reflexión, ¿no?
¿Quién no estuvo en la casa de alguien que lo llamaban por el teléfono de línea, atendía a la mujer o quien sea, y decía, Martín, en este momento está almorzando, seguramente después cuando termine lo va a llamar? Sí. Chao.
Así.
Y hoy el tiene...
No me atendiste.
El
no
mensaje,
me atendiste, te dice. ¿Cómo no vas a atender?
El mensaje tiene otra fuerza, sí, sí. Tiene otra urgencia. Uno se tiene que levantar para ir a ver de qué se trata. Cosa que antes no ocurría, uno cuidaba más su tiempo. Y también con esto va desapareciendo el tiempo.
Y son todos problemas nuevos, Raúl. Digo,
claro,
somos la primera generación a la que le toca convivir con muchos de estos problemas. Ahora, a ver, a mí me... obvio, Marquito es recién nacido, pero con Carolina nos pasa con nuestros sobrinos. Tienen 7 y 11 años y la verdad es una edad muy conflictiva en donde ya capaz otros compañeritos, otros amigos ya tienen el celular. Entonces, si yo no puedo tener celular y las redes sociales y después que se empiezan a armar otros perfiles. La verdad que es un mundo complejo en el que nosotros no somos nativos, del cual yo no soy nativo, tengo 34 años y no soy nativo, pero ellos ya sí. Ellos ya se crían, viste cuando vas a un restaurante, un barcito, ves que el nene tiene o la nena tiene 2 años, ya está con una tablet,
claro.
Está jugando y eso naturalmente trae problemas para los cuales nuestros padres no nos, o sea, tenían otros problemas, ¿no? Que estás callejeando mucho, acá
pero,
no tenemos a Rodrigo Silva, estás callejeando mucho, ¿no?
Yo creo que los padres hoy los que no saben qué hacer.
No sabía que te fuiste a jugar tantas horas a la pelota, nosotros nos íbamos acá a la canchita atrás del PIN, me acuerdo, ahí sobre Bunge, hay un terreno baldío, y después enfrente del hospital donde ahora está el Ágora.
Me acuerdo de eso.
Era una canchita de fútbol, ese era un baldío con una canchita espectacular. Y nosotros
y jugabas ahí hasta la de pelota. Noche.
Imagínate jugar a la. Que te diga, che, vamos a jugar un picadito donde, enfrente del hospital. Enfrente del hospital. Está loco, las ambulancias, las camionetas, los autos, las motos. Y jugamos ahí. Era otro mundo. Y este es otro mundo. Y la verdad que no terminamos de tener las herramientas desarrolladas. Y bueno, es parte de los múltiples desafíos que tenemos. Esto tiene múltiples implicancias. Primero, en un ámbito familiar, pero después también. Ya lo decía el año pasado el ministro Ritondo, no sé si te acordás, Raúl, en una de las visitas que había hecho el ministro Ritondo, era, y ahora encima nos tenemos que empezar a preparar para todo lo que es ciberdelitos, que sobre todo en adultos mayores, con el tema de que te roben las contraseñas, la contraseña al banco,
que te saquen
una foto del código de seguridad de la tarjeta de crédito débito.
Hace poco la Secretaría de Seguridad, bueno, y efectivos de la policía, etcétera, detuvieron a alguien que urdía robo de celulares entrando a una página, viendo quién quería vender. O sea, gente como ladrones comunes.
Totalmente.
Ladrones
que vos decís, te roba. Y además vos decís, bueno, por ejemplo, ya para robar dinero, si se especializaran, ya ni siquiera hace falta la violencia por parte de ellos. Entonces, ya para el Estado pasa a ser un crimen más sofisticado, ¿no? Porque tenés que combatir una delincuencia y, bueno, a ver, vos me decís, ¿esto es para mañana? No es para mañana. Pero, como cuando habían empezado con la movida de las cámaras, ¿te acordás? Que decían, che, las cámaras, bueno, no, pero para Pinamar capaz es mucho tener cámaras, te estoy hablando hace 14 años.
Sí.
No, pero capaz es mucho, cámaras, acá tenemos otros problemas. Bueno, pero llega un día en el que tenés que poner las cámaras porque la ciudad sigue creciendo.
Lo que pasa es que si a un funcionario le decías de un día para el otro que ibas a tener que poner todas las cámaras juntas.
No, claro.
Ya nada, un montón de plata.
Totalmente. Y un centro de monitoreo y personal y capacitar. Bueno, es una cosa para la cual nos tenemos que empezar a preparar, porque no te digo que es para mañana, pero no para mucho más que...
Como consecuencia inmediata de esa demanda es que en sus inicios el centro de monitoreo no tenía la categoría que hoy tiene.
Bueno, claramente, además de que Pinamar estuvo atravesado por sus propios problemas institucionales, ¿no? De 2008 a 2015, poquito antes incluso, de 2005 a 2015 ya estaba este tema de la destitución de intendentes, la discusión de la institucionalidad de Pinamar. Eso genera una imposibilidad para poder plantear muchos de estos temas que, como suelen decir los vecinos en el asado familiar, ¿por qué no se pueden poner de acuerdo en ciertas políticas de Estado, ¿no? ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo en cosas muy simples? Bueno, un centro de monitoreo creo que es algo en lo que podemos coincidir todos, creo que está fuera de discusión de la está fuera de la agenda de discusión política pinamarense, sencillamente porque es algo que está ahí y que sencillamente la discusión siempre va a tener que ser cómo hacemos para que los vecinos se sientan más seguros. Y que no es solo cámaras, ¿no? O sea, no es solo lectores de patente, no es solo sistemas de inteligencia artificial como los que tenemos, sino también la participación ciudadana como Ojos en Alerta, que hoy ya tiene más de 5.000 vecinos que participan de Ojos en Alerta, que los invito además, pinamar.gov.ar/ojos en alerta, son cerca de 5.000 vecinos de Pinamar que con su celular ven capaz, a ver, viste, además tenemos la página de Reclamos Pinamar. Viste que a veces decís, ¿y esto a dónde va? Llamo a bombero, llamo a reclamo, a la ambulancia. Bueno, a Ojos en Alerta mandás los mensajitos que muy bien no sabes dónde cuadra. Por ejemplo, te cruzaste una persona que ves que está con problemas en la vía pública, o que se tropezó, o unos chicos que se están peleando. Además, vas a la pasada, estás yendo a un laburo, estás llegando tarde, vos Raúl, estás yendo a cubrir una nota, y ves que hay unos chicos que se están peleando, no llegás a parar. Bueno, Ojos en Alerta. Hola chicos, les aviso, se están peleando afuera de tal escuela o a la salida de tal, de la universidad. Para no estar
anoche yo estaba dando una vuelta por el barrio. Esto que voy a decir es poco radial, pero lo voy a decir. Se me perdió el gato. Querido gato.
Dificilísimo, ¿no? Encontrar el gato. Porque el perro de última sacás un pedacito aparte, de churrasco o algo, pero...
Sí, bueno, pero eso lo tenemos en el Banco Provincia. Salir con el auto y recorrer dos, tres cuadras cerca de casa produjo de que en el grupo de WhatsApp
del barrio,
alguien dijera, anda un determinado auto dando vueltas, y otro agregó
un morochito de barba,
sí, y dijo otro y creo que nos están filmando. Mirá vos. Y otro preguntó ¿cómo hacía para conectarse con Ojos en la Alerta?
Claro, muy bueno.
En el lapso de 15 minutos.
Sí, claro.
¿Qué quiere decir? Dos componentes. Tenemos el elemento Ojos en la Alerta, tenemos la policía que pasó, pero que había sido alertada de que íbamos a estar haciendo esos recorridos.
Ah, muy bueno.
Y por el otro lado, tenés también la voluntad de la gente, que sin ese grado de compromiso es muy difícil.
Que si vos no tenés Ojos en Alerta, no tenés la devolución, porque capaz... No, es la diferencia entre irte a dormir tranquilo y no.
Uh-huh.
Como que te digan, hola, nada, es un vecino al que se le perdió el gatito y es de acá del barrio. Pobre, bueno, ojalá que lo encuentre, decís. Pero ya te vas a dormir distinto a, che, no sé quién es. No sé cuál es el movimiento. Ni que hablar cuando tenés hijos, bueno, tu esposa, son las cosas que
no. Y cuando pasan. Llegaste a Pinamar, alarmado por experiencias anteriores, y decir, voy a un lugar donde hay tranquilidad.
Bueno, es parte de las agendas que, uh-huh, en las que empezamos a trabajar, y creo que hoy están fuera de la discusión política. Por eso también esta semana, cuando tuvimos la inauguración del 38 periodo de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, esto lo destacamos. Y capaz a veces en el comentario liviano, en aras de quizás hacer oposicionismo, se dice, no, bueno, enumeró más de lo mismo. No, pará. No es más de lo mismo. ¿Te parece que seguridad es un tema en el que estamos de acuerdo? ¿Cómo se está manejando? ¿Qué es lo que se está haciendo? Que todo el tiempo hay que invertir más, que todo el tiempo... Sí, pero, digamos, no es más de lo mismo. Digamos, no es más de lo mismo. Sino es como, parece una enumeración. Después, por supuesto, todos los gobiernos siempre tienen cosas para mejorar. La inercia del Estado siempre, si vos no tenés una agenda activa de cosas, el Estado puede llegar a atender a la ineficiencia. Y al revés, cuando vos te ocupás activamente de la eficiencia, el Estado tiende a la eficiencia. Pero te tenés que ocupar. Así que digo, hay que aprender a colocar las cosas en el lugar correspondiente, pero con un balance de temporada...